Me acompañan, por favor, ahí en su Biblia, a libro de Nehemías. No vamos a estar predicando sobre Nehemías, nomás quiero que leamos ahí un pasaje. Dice en Nehemías capítulo 8, capítulo 8 de Nehemías, ahí a partir del versículo 1. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Estamos atentos al libro de la ley? Y ciertamente no empezamos desde el alba, como ellos, y siguieron, ¿verdad?, hasta el mediodía. Pero estamos empezando al mediodía, así que podemos seguirle hasta que se meta el sol, ¿no? Invertimos el tiempo, así que amárrese los cinturones y estemos entonces atentos a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Ahora sí, con eso, como premisa, vamos al libro que estamos estudiando, a Romanos, y ubiquémonos en el capítulo 8. De la carta de Pablo a los Romanos. Bueno, hoy iniciaremos la última parte de la carta de Pablo a los Romanos, a partir del versículo 28, y digo iniciaremos porque no alcanzaremos a cubrir todo hasta el final, pero vamos a tratar de cubrir por lo menos del 28 al 30. Y hemos titulado esta enseñanza, Todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Como seguramente ya están enterados ustedes, este fin de semana se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo aquí en México lo que se conoce como el Buen Fin. ¿Sí? ¿Están enterados? ¿Han hecho algunos movimientos por ahí? Y el lema que por ahí escuché yo del Buen Fin, en pocas palabras, es gaste ahora y pague después. ¿Sí? Ahí está la tarjeta. Úsala, te damos 24 meses sin intereses, 12 meses sin intereses, entras a una rifa. Total, por todos lados el ataque, ¿verdad? Para gastar ahora y ya veremos después cómo le hacemos para cubrir eso. Espero que no hayas caído en la trampa. Si ya caíste, pues hay tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Endeúdese ahora y después verá cómo le hace para salir de ello. Disfrute, en pocas palabras, de la vida ahora, pues mañana no sabemos qué va a pasar. Pero la Biblia, como ya lo vimos la semana pasada, nos dice lo contrario. Sufra ahora, y goce después. Las prioridades cambian desde la perspectiva de Dios. Sufra ahora y goce después. Y es una realidad que en el presente la vida no es como quisiéramos. Quisiéramos que la vida fuera libre de aflicciones, de dolor, de decepciones. Y lo que nos sostiene en medio de las aflicciones del tiempo presente, como hemos estado viendo, es la esperanza de la gloria que nos espera. O sea, si podemos aguantar nuestro trayecto por esta vida, es por la esperanza que a los cristianos nos espera. Y así como la madre soporta todo el embarazo y los dolores de parto, bueno, ahora ya no son muchos dolores por lo general porque hay medicamentos, ¿no? Pero en los casos donde realmente hay un parto sin ninguna ayuda, así como la madre soporta esos dolores por el gozo de saber que pronto vendrá un hijo, así también la creación y los seres humanos soportamos las aflicciones del tiempo presente por la gloria venidera. ¿Sí? Mejor es la gloria venidera que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo. Y hasta el momento es solo una esperanza, pues esperamos su manifestación. Pero no por ello es algo incierto. No porque no lo tengamos ahorita, quiere decir que es algo incierto, algo que no vayamos a tener. No es el tipo de esperanza que comúnmente decimos, pues ojalá que así sea. ¿Sí? A ver si se da. Por el contrario, nuestra esperanza es segura. ¿Por qué? Porque está basada en el gran amor de Dios y en su fidelidad. Y es por eso que Pablo dice aquí en el versículo 28, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acompáñenme a orar. Padre bendito, te alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente. Y te pedimos, Señor, como comentábamos hace un momento, que nuestros oídos, pero especialmente nuestro corazón, esté atento a tu palabra. Que podamos recibirla sabiendo que viene de ti y que tiene el propósito de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos, de prepararnos, Señor, no solamente para esta vida, sino la vida venidera en la gloria. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña, que nos ministra. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. ¿Qué es lo que nos da esa seguridad de que todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito más allá de ella? Más allá de la vida que vivimos hoy. ¿Qué nos da esa seguridad? Saber que Dios tiene un propósito eterno y que todo lo que hace tiene por objetivo llevar a sus redimidos a la gloria. Conocer el firme amor de Dios, del cual nada ni nadie nos podrá separar. Como ya lo hemos mencionado antes, la salvación es un paquete. Es un paquete, diría yo, todo incluido. Como esos viajes que hay donde todo está incluido. Dios no nos salvó para después dejarnos tirados a la mitad. O salirnos con que solo nos ponía arriba del avión y después de eso, hazle como quieras. A ver hasta dónde llegas con los recursos que tienes. Si mantener la salvación dependiera de cada uno de nosotros. Es más, si mantener la salvación dependiera de mí, ¿saben qué? No llegaría ni a la primera base. ¿Sí? Me poncharían ahí mismo en el home. ¿Sí? Pero la salvación, porque es de Dios, es un home run. Asegurado no por mi destreza y mi capacidad, sino por el poder y la fidelidad de Dios. Él se ha comprometido a eso. Él ha prometido eso y Él se va a asegurar que así sea. Y eso es lo que Pablo, o más bien dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo nos transmite en esta sección de la Escritura. En la salvación, Dios nos conoció íntimamente para llevarnos a la gloria. Y ninguno se va a quedar en el camino. Ninguno, obviamente, de los que han venido a Cristo como un regalo de Dios. Juan dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 10, 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es un proceso completo, la salvación es un proceso completo que tiene por objetivo conformarnos a la imagen de Cristo y glorificarlo para siempre. Por eso dice Pablo, sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En primer lugar, entonces, es una certeza. Sabemos porque así lo afirma la Biblia. Sabemos que las aflicciones del tiempo presente, de las cuales ha estado hablando Pablo, son solo temporales. Y cada aspecto de nuestra vida en este mundo está en las manos de Dios y será usado no solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer una realidad nuestra bendición eterna. Sabemos, podemos saber. Insisto, habla de una certeza. No es simplemente una corazonada, una opinión de parte de Pablo, sino una realidad garantizada por el propósito salvífico de Dios. No nos salvó para después dejarnos a la deriva y condenarnos. Él es el responsable de nuestra salvación y por lo tanto no puede fallar. Es cierto. Las dificultades de esta vida a veces nos hacen dudar de que algún día llegaremos, podremos llegar a la meta. Sin embargo, la certeza de la gloria venidera nos permite seguir adelante, esforzándonos en la gracia y confiando en que el Espíritu Santo nos ha sido dado para garantizarnos que llegaremos allá. Esperamos la adopción. La redención de nuestro cuerpo, la libertad gloriosa que en Cristo hemos recibido y que pronto gozaremos en toda su expresión. En el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Es en esa esperanza que es cierta, porque está garantizada por Dios y su palabra y su poder. Por medio de la revelación de Dios a través de su palabra podemos conocer con absoluta certeza el consuelo y la seguridad eterna. Así que sabemos que Dios está obrando ese propósito en nuestras vidas. Por eso es que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en segundo lugar, aparte de saber, que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué significa esto? Bueno, veamos algo que no significa. Porque la creencia común es que todo lo que nos pase resultará eventualmente en algún bien que no alcanzamos a visualizar. Y si hay algo de cierto en esto, pero aquí no se refiere a cualquier cosa buena que va a salir de lo malo, sino a que todo lo que nos pase tiene un propósito determinado en la perspectiva eterna. ¿Sí? Todo lo que nos pase como cristianos tiene un propósito determinado en la perspectiva eterna. Recordemos que Pablo está contrastando las aflicciones del tiempo presente, ¿sí?, con la gloria venidera. Y lo está haciendo para transmitirnos la seguridad de que no importa lo que suframos hoy, nos gozaremos después en gloria. Así que sin importar lo que suceda en nuestra vida mientras seamos sus hijos, la providencia de Dios va a utilizarlo para nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Algunas veces librándonos de tragedias y otras veces permitiendo que pasemos por ellas a fin de acercarnos más a Él. Y al decir todas las cosas les ayudan a bien, claramente se refiere a todas las cosas que Dios hace. No todo lo que sucede, todo lo que Dios hace con el firme propósito de llevarnos a la gloria. Es Dios quien está trabajando en la vida de los cristianos con un propósito eterno en mente. Claro, muchas veces el diablo tratará de hacernos pensar que no llegaremos a la meta porque hay obstáculos en nuestra vida. Y hasta podemos caer en el desánimo. Pero, sin importar cuál sea nuestra situación, Dios nos sacará adelante conforme a sus propósitos eternos. Y yo creo que esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque vivimos tan aterrizados en este mundo. Vivimos tan arraigados a este mundo que no aceptamos como parte de la vida en este mundo caído las tribulaciones, las enfermedades, los tropiezos, las diferentes aflicciones. Queremos vivir libres de aflicciones y de problemas. Y claro, es el deseo de la mayoría, ¿no? Pero no sabemos si esas circunstancias están produciendo en nosotros un cada vez mayor peso de gloria, como dice Pablo. Si vamos a 2 Corintios 4, del 15 al 18, si me acompañan ahí, 2 Corintios 4, del 15 al 18. Son dos libros adelante. Dice así, porque todas estas cosas, y está hablando de los padecimientos a los que ha tenido, por los que ha tenido que pasar Pablo. Dice, y porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, 2 Corintios 4, del 15 al 18, por si andan ahí perdidos, ¿sí? Porque todavía escucho mucho bullicio. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál era la confianza de Pablo ante las diferentes situaciones muy difíciles por las que tenía que atravesar? Dice, esto es temporal. Esto es temporal. Sin embargo, viene lo eterno. Y ahí no tendrá fin el gozo, ¿verdad? No tendrá fin. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que cualquier prejuicio temporal, que más bien cualquier perjuicio temporal que suframos será utilizado por Dios para nuestro beneficio en la perspectiva eterna. La vida cristiana, por lo tanto, no es una cadena de eventos aislados, sin propósito alguno. Si logramos comprender esto, nuestra perspectiva de la vida aquí en este mundo será muy distinta. No siempre entendemos lo que Dios está haciendo y por lo tanto no recibimos los acontecimientos con una verdadera fe. No dice que todo sucede para nuestra comodidad y tranquilidad. Generalmente queremos atribuirle a ese pasaje esa connotación, ¿verdad? Todo va a resultar bien. Pero no habla aquí de que todo va a resultar en nuestra comodidad y tranquilidad, sino que sabemos que en todas las cosas Dios está cumpliendo un propósito mayor. Y creo que el ejemplo a la medida es el de la vida de José, el hijo de Jacob. Ya de tarea ustedes leerán acerca de la vida de José, si no lo han leído o si lo quieren recordar. Y abarca varios capítulos al final del libro de Génesis. En el capítulo 37, José es vendido como esclavo por sus hermanos. Es llevado a Egipto, ahí es vendido al brazo derecho del faraón, que era Potifar, y hasta va a dar a la cárcel. Es larga la historia, muchos detalles, no los vamos a ver ahorita, pero el asunto es de que José sufre muchísimo. Pero a fin de cuentas, por la providencia de Dios, él llega a estar en una posición de preeminencia ahí en Egipto. ¿Sí? Y cuando viene un hambre terrible a la tierra, buscando alguna fuente de alimento, Jacob y su familia, primero sus hijos, van a Egipto a buscar esa provisión. Y ahí se topan con José. Y fíjense lo que dice en el capítulo 45 de Génesis. O sea, imagínense la situación. Los hermanos de José lo habían vendido, casi lo iban a matar, pero por intervención de uno de sus hermanos, mejor lo venden. Y pasan años, su papá cree que está muerto, él sufre mucho durante ese tiempo, pero llega a estar encumbrado. Y sus hermanos ahora necesitan de él, necesitan de Egipto, si no se mueren de hambre. En el capítulo 45, finalmente José se da a conocer a sus hermanos. Al principio no lo reconocían. Y a partir del versículo 3, dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No es que le reclame, pero le recuerdo que ustedes me vendieron, ¿verdad? O ya no se acuerdan. Ahora pues, fíjense bien, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Ahí sí, era el diseño perfecto de Dios para eventualmente salvar al pueblo de Israel de morir de hambre. Y José lo entendió. José lo entendió y se lo dice a sus hermanos. Todo lo que vivió, tanto bueno como malo, dice, vale la pena. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios estaba detrás de todo esto. Y en el versículo 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo llevó allá? Sí, fue la perversidad de sus hermanos. Pero Dios utilizando hasta eso para cumplir sus propósitos divinos. También en la historia de Israel, del pueblo de Israel, el Señor no condujo a su pueblo a través del desierto durante 40 años, pasando por dificultades y penurias para traerles cosas malas, sino para hacerles bien. El bien que a veces resulta necesario para que venga por vía de la disciplina, las pruebas y la purificación por fuego, algo mejor. Deuteronomio 8, 15 y 16 dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, ¿qué? Hacerte bien. Para la postre. O sea, todo esto que tienes que pasar no es para tu destrucción, es para tu bendición, con un propósito mucho más allá del que tú tienes capacidad para ver. Eso fue Deuteronomio 8, del 15 al 16. Entonces, ayudar a bien no significa necesariamente facilitar las cosas, pues de otra manera nos aferraríamos aún más a este mundo. Si todo fuera muy fácil, si todo saliera perfecto, ¿quién se quiere ir de aquí? No estaríamos, como dicen los versículos anteriores que explicó Rodolfo la semana pasada, expectantes a ver cuándo viene la redención. De puntillas esperando a ver a qué horas viene, gimiendo, ¿verdad? A ver cuándo viene esa salvación. Paul Tripp dice que esta vida es como ir de campamento, que puede ser una gran aventura. Al principio parece una gran aventura, ¿no? Pero después del tercer día lo que quieres es irte a tu casa ya, ¿verdad? Entre los bichos y que la comida se te echó a perder y que el frío y que la lluvia y que los mosquitos y todo, dices, ¿sabes qué? Mueve mi casa, ya estuvo. Dios no quiere que nos aterricemos demasiado para que anhelemos la gloria venidera, donde todo será diferente. Y la ilustración suprema de la manera como Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos, de sus hijos, puede encontrarse en el sacrificio y la muerte de Cristo. Es en la crucifixión de Jesús donde Dios toma el mal más grande que Satanás pudo haber producido jamás y lo convirtió en la bendición más inmensa que pueda concebirse y que podía ofrecerle a la humanidad caída, que es la salvación eterna del pecado. Por eso dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿entendemos qué quiere decir que todo nos ayuda a bien? ¿A quién? ¿A quiénes? Dice Pablo, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tiene también un límite esta bendición. Está limitada precisamente por la definición de aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. No incluye a todo el mundo en un optimismo universal, sino únicamente a los que aman a Dios. Ya que si lo bueno o para bien es la glorificación, entonces los beneficios son solamente para aquellos que aman a Dios, que son los mismos que han sido llamados para salvación. Así que los que aman a Dios, ¿quiénes son? los que han sido amados por Dios. ¿Sí? ¿Quiénes somos los que amamos a Dios? Los que hemos sido amados por Dios. Dice la Escritura que primero Él nos amó, entonces nosotros en respuesta le amamos. De otra manera no es posible, porque claramente dicen Romanos que nadie busca a Dios. Nadie lo busca con una motivación correcta. Y si tú buscaste a Dios algún día, no fue por tu propia iniciativa. Fue porque el Espíritu Santo movió en ti ese deseo para buscarlo. Y a fin de cuentas, ¿de quién es la obra? ¿De quién es el crédito? De Dios. Sin Cristo, todos estamos muertos en delitos y pecados, ajenos a Dios. Sin deseo de buscarlo. Pero cuando Dios nos salvó, puso un corazón de carne y nos dio su Espíritu Santo para entonces desear tener comunión con Él. Así que el amor es la respuesta del cristiano, o el amor a Dios es la respuesta del cristiano, de manera que quien no lo ama no puede ser cristiano. ¿Y qué significa amar a Dios en términos prácticos? En primer lugar, significa creer en Él y en la salvación por medio de Cristo y solo por Él. Amar a Dios significa creer en Él y en la salvación por medio y únicamente por medio de Jesucristo. Número dos, amarlo es obedecerlo. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Además, amarlo es deleitarse en su palabra. El salmista dice en el 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amarlo es disfrutar de su presencia. El Salmo 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El que ama a Dios disfruta de su presencia, anhela su presencia. Además, ama y aborrece lo que él aborrece. El cristiano se duele por el pecado, tanto el que hay en su propia vida como el que hay a su alrededor. Recuerden lo que Pablo dice, ¿no?, en cuanto a esa lucha que se presenta en el cristiano. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Desaprueba completamente el hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Miserable de mí, dice. Amarlo también es aborrecer el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y amarlo, entre otras cosas, es amar a los hermanos. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en Primera de Juan 4:20, por citar únicamente dos de ellos, dice, si alguno dice yo amo a Dios y no aborrece a su hermano, es mentiroso. Y aborrece, pero no a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Entonces, amar a Dios no es simplemente un sentimiento, es una emoción. Las emociones están implícitas. Pero como hemos visto, no es únicamente, yo amo a Dios y siento muy bonito cuando hablo con Él o cuando hablan algo acerca de Él. No, es todo esto y más. Y ciertamente no amamos a Dios como deberíamos. Dice la Biblia que debemos amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ciertamente no lo hacemos, ¿verdad? Porque aún somos imperfectos y tenemos algo de la contaminación pecaminosa de la carne nosotros. Pero los que hemos sido llamados, que es lo mismo que hemos sido salvados, amamos a Dios. Y para ellos, Él se encarga de que todas las cosas les ayuden a bien para lograr el propósito que desde siempre ha tenido. Y ese propósito está definido en los siguientes dos versículos, en el 29 y el 30. ¿Sí? Al final del 28 dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? La salvación no termina con el llamado ni con la justificación. No es que yo ya soy salvo, ya. Ya se cumplió el propósito de Dios en mi vida. O sea, no es que Dios nos justifica y luego espera para ver si llegamos a la gloria. Si se fijan, en el proceso de la salvación termina con qué, en el versículo 30, con la glorificación, ¿verdad? Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, ¿qué? A esos también glorificó. ¿Sí? Todo es obra de Dios. Y es por eso que dice que Dios hace que todo nos ayude a bien. Y esto tiene que ver con el propósito para el cual hace que todo nos ayude a bien. Su propósito es encaminarnos a eso. El propósito de Dios en la salvación entonces es conformarnos a la imagen de su Hijo. Hemos sido salvados en esperanza, y esa esperanza es que algún día seremos como Cristo. Algún día seremos como Cristo. Ser conformados a la imagen de su Hijo significa literalmente que tomaremos la misma forma. Y no por accidente, sino a propósito. Es algo que Dios va haciendo. Implica hacer una reproducción o réplica de algo. Así como una estatua es una réplica que se hace de alguien con la idea de reflejar a esa persona, así también nosotros seremos conformados a la imagen de Cristo. Y eso aplica tanto física como espiritualmente. Y cuando digo físicamente, no es que nos vayamos a parecer a Él con sus rasgos que no conocemos, ¿verdad? Sino que nos vamos a parecer a Él con un cuerpo glorificado. Él nos va a dar otro cuerpo. Uno glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo? No lo sé. Lo único que dice la Biblia es que no estará sujeto a la corrupción. Y la referencia bíblica que tenemos es las apariciones de Jesús después de su muerte, resurrección y glorificación. Era visible para aquellos a quien Él se quería revelar. Se transportaba sobrenaturalmente, atravesaba paredes. Podía ser tocado, podía ser conocido, hablaba, etc. Yo no sé si vamos a ser así. Pero en el sentido espiritual es que seremos perfectos. La herencia que tenemos reservada tiene características divinas. En 1 Pedro 1, 3 y 4 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se mancha, que no tiene contaminación, que no se corrompe, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia que tenemos reservada en los cielos. Y eso es hacia lo que encamina a Dios todo lo que sucede aquí en la tierra con respecto a los cristianos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo dice en Génesis. Pero esa imagen original se perdió por causa del pecado. Pero llegará el momento en que esa imagen sea restaurada. Cristo se hizo como uno de nosotros para que seamos conformados a su imagen. ¿Y para qué quiere conformarnos Dios a la imagen de Cristo? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito supremo de Dios en la salvación, a fin de cuentas, es glorificar a su Hijo Jesucristo. Glorificar a su Hijo Jesucristo. El plan de Dios es que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, que Cristo posea la preeminencia entre los hijos de Dios. Primogénito es más que ser el primero en nacimiento, habla de preeminencia. Primero en importancia. En la cultura judía era la posición principal. El primogénito era el que heredaba todo y que recibía los privilegios y honores de parte de su padre. Así que el propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo con el fin de crear una gran humanidad redimida y glorificada sobre la cual Él va a reinar y tenga la preeminencia para siempre. Y nuestro propósito como los hijos redimidos de Dios será pasar la eternidad adorando y rindiendo alabanza al amado primogénito de Dios, que es Cristo nuestro Salvador. Como los redimidos de Dios, dice un comentarista, conformados a la imagen de su Hijo, nosotros le glorificaremos por siempre con la gloria que Él nos ha dado. Pero ya desde aquí, en esta vida, el objetivo de nuestra salvación es glorificar a Cristo. O sea, no tenemos que esperar a que lleguemos al cielo, sino que ya desde aquí empezamos a glorificarlo. Es por eso que la adoración a Cristo es central en todo lo que hacemos, tanto de manera individual como grupal, como iglesia. No nos reunimos como iglesia solo a pasar un buen tiempo o a aprender cómo vivir una mejor vida, o hacer cosas centradas en nosotros mismos. Nos reunimos para darle gloria a Él, para alabar su nombre, para conocerlo mejor y de esa manera honrarlo como es debido. Dice Pablo entonces, el propósito de nuestra salvación es ser conformados a la imagen de Cristo y formar parte de una familia de redimidos que le den la gloria a Él con toda y durante toda su vida. Y todo el plan redentor de Dios va encaminado a dicho propósito. Y Pablo lo define, ese plan redentor, en 5 etapas. La salvación la describe en 5 etapas en el versículo, desde el 29 y el 30, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. ¿Sí? Entonces vemos el conocimiento previo de Dios, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. 5 etapas de la salvación, de las cuales Dios se encarga de principio a fin. Veamos la primera, el conocimiento previo, cuando dice, porque a los que antes conoció. ¿Sí? Y habla de un conocimiento que va mucho más allá de solo conocer a alguien de manera intelectual. Como conocemos nosotros a alguien, decimos, ah, yo lo conozco, se llama fulano de tal. Ah, yo lo conozco, es plomero. Ah, yo lo conozco, es compadre de mi vecina, ¿verdad? No, aquí habla de un conocimiento íntimo. Una relación personal, amorosa, de cuidado y afecto. Cuando dice la Escritura que Dios conoció al pueblo de Israel, se refiere a que cuidó de él aún en las condiciones más difíciles. Yo te conocí, dice, en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. En el Nuevo Testamento, el término conocimiento previo tiene también la misma connotación. En Romanos 12, versículo 11, versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Conoció no en el sentido nada más de saber quiénes eran. Conoció en el sentido íntimo de amarlo y cuidarlo y ver por él. ¿Sí? Algunos teólogos han concluido que el conocimiento previo significa que Dios, como todo lo sabe, todo, ¿verdad? En la eternidad, todo lo sabe, o sea, lo ve las cosas en el futuro, nuestro futuro, pues, entonces sabe de antemano quiénes creerán en Cristo y en base a eso los elige. Pero esto no puede ser así. Y no puede ser así principalmente porque si Dios predestina a alguien para salvación en base al hecho de que sabe que se decidirán por Cristo, entonces la base para la salvación está en ellos y en su mérito y no en la gracia de Dios. Y sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Es completamente por gracia. Y no por obras para que nadie se gloríe. Así que no puede ser en base a la decisión de uno que Dios nos predestina para salvación o Dios nos conoce de antemano. Entonces, habla del conocimiento previo. Él sabe quién va a recibir esa bendición. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la predestinación. Y no vamos a ver cada uno de estos elementos a fondo porque no es el propósito, ¿verdad?, de esta enseñanza. Pero sí menciona algunos aspectos importantes. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinar significa determinar de antemano. ¿Sí? Determinar de antemano. Así que, pues es mucha jactancia afirmar que Dios actúa en base a lo que nosotros decidamos. Es que como Dios sabía que Jorge iba algún día a aceptar a Cristo, entonces él determinó que yo iba a ser salvo, ¿no? Pues entonces resulta que yo fui el autor de mi salvación, no fue Dios. ¿Sí? La seguridad que tenemos de alcanzar la gloria, fíjense bien, la seguridad que tenemos de alcanzar la gloria estriba no en el hecho de que nosotros hayamos hecho una decisión por Cristo, sino en que Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Eso es lo que nos da la seguridad. Ciertamente implica una decisión de nuestra parte en el proceso de convertirnos en cristianos. Pero ha sido antes que la nuestra la obra de Dios. ¿Cómo conciliamos las dos cosas? Pues no sé. Es Dios. Jesús dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Pero por otro lado dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Entonces no quieren porque no pueden. Y el que quiere es porque Dios ya puso el querer. Así que todo aquel que eventualmente se salve solo puede darle el crédito a Dios y su gran amor y misericordia. ¿Sí? Como podemos ver aquí, la obra de salvación inició mucho antes de que cualquiera de nosotros hubiera creído. Y eso es lo importante. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y luego los llamó, dice. Pablo describe a quienes reciben seguridad eterna como los que son llamados. Así que los que aman a Dios son los mismos que son llamados. Y no habla de un llamamiento general como hacemos, ¿verdad? Predicamos el Evangelio llamando, sino habla de un llamado específico. En la teología lo conocen como el llamado eficaz de Dios. Y nadie que ha sido llamado con este llamamiento eficaz se queda en el camino. Dice que a los que llamó también justificó y también glorificó. Han sido predestinados por Dios con toda seguridad para ser sus hijos y ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, conocimiento previo, predestinación, llamamiento. Dice, a los que llamó también, ¿qué? Justificó. Ya hemos visto ampliamente lo que es la justificación a través de toda esta carta de Pablo a los Romanos. El llamado eficaz de Dios permite que los que escuchan el Evangelio lo crean y sean así justificados. ¿Qué es eso? Es la declaración legal de ser justos a los ojos de Dios por la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. O sea, Él, Jesús, siendo justo, llevó nuestros pecados para que su justicia se acreditara a nuestro favor. Y si ponemos nuestra confianza en Él, entonces Dios nos ve a nosotros a través de Cristo y nos ve como justos. No es algo que hayamos hecho, es algo que Cristo hizo. Y como estamos en Él, entonces permanecemos justos delante de Dios. Y es en ese nuevo estatus, por nuestra unión con Cristo, que nos permite tener la seguridad de poder disfrutar de la gloria venidera. ¿Sí? Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. ¿Se dan cuenta el tiempo de los verbos? ¿Sí? Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Oye, pero si todavía no estamos en la gloria, para Dios sí. Para Dios sí. Porque, insisto, la obra de salvación es completa, es una sola cosa. No va a salvar a alguien y lo va a dejar a la mitad del camino. Lo salvó para glorificarlo. Y eso queda muy claro aquí en este pasaje. Dios ha comenzado una obra y la llevará a su culminación, dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. En Romanos 3:23 dice que por causa del pecado todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gloria de Dios, la manifestación de su esplendor, es recuperada en Cristo y aplicada a cada cristiano. De tal manera que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo hasta su manifestación total cuando estemos en su presencia. Y no solo en espíritu, sino con un cuerpo nuevo, glorificado, igual al de nuestro Señor. En este mundo compartimos los padecimientos de Cristo, pero seremos por la fe juntamente con Él glorificados. Así que estos dos versículos definen el propósito eterno de Dios en la salvación. Y es por ello que Dios hace que todas las cosas nos ayuden en nuestro tránsito hacia la gloria. Si el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo y estar con Él para siempre, entonces ¿qué lo puede evitar? ¿Qué puede evitar que Dios cumpla su propósito? Nada. Y es lo que va a decir Pablo más adelante en lo que resta del capítulo. Nada ni nadie. Estamos seguros en el propósito de Dios y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Nos salvó para mostrar por siempre todas las riquezas de su gracia en su bondad, como dice en Efesios. Esto quiere decir que nos salvó para su gloria, y es por eso que no puede perder uno solo de los que han sido llamados a ser salvos. Insisto, quiere decir que se asegurará de que lleguemos al final, aun cuando en esta vida tengamos que pasar por una serie de dificultades. Y si nos atrajo hacia sí mismo por gracia, será la misma gracia la que nos va a conducir hacia la gloria. Esa es la seguridad que tenemos. Que la salvación es el plan de Dios. No nos predestinó para el inicio únicamente de la salvación, sino para la consumación de la misma. Para pasar toda la eternidad en su presencia, dándole gloria. Y cuando estemos en la gloria, seremos como Jesucristo. Dios se mueve en su plan redentor de una etapa a la otra, sin haber interrupciones o fallas en su consecución. Todo nos ayuda a bien. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ese proceso para llevarnos a la gloria. Dime una cosa, ¿te da esperanza eso? ¿Te da seguridad? Ciertamente, si estás en Cristo, es la mayor seguridad que alguien pueda tener. Y es lo que Pablo resalta en el resto del capítulo. Si así lo son las cosas, si Dios así se lo ha propuesto, ¿quién podrá evitarlo? ¿Quién contra nosotros? Dice más adelante. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará de su amor? La respuesta es nada ni nadie. ¿Y sabes qué? Ni tú mismo, si estás en Cristo. Y la pregunta es importantísima, fundamental. ¿Estás en Cristo? ¿Te identificas con lo que hemos comentado acerca de las características de aquella persona que ama a Dios? Si no, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Sí? No lo dejes para después. No sabes si llegará ese después. Dios ha provisto la salvación a través de Jesucristo. Si tú reconoces tus pecados, reconoces que has pecado contra Él, que has rechazado su gracia, pues hoy es el día que te reconcilies con Él, que te arrepientas de todos tus pecados y reconozcas que solo por la muerte de Cristo tus pecados pueden ser perdonados. Y entonces podrás disfrutar de esta seguridad. Podrás decir como Pablo, sabemos, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. A los que conforme a su propósito, ¿verdad?, nos ha llamado. No dejes pasar el tiempo. Y si ya eres cristiano, gózate. Gózate de esa seguridad. Afiánzate en esa seguridad. Y cada vez que empieces a dudar de que por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, o que tiendas a querer hacer de esta vida una vida libre de problemas, acuérdate que Dios está trabajando en tu vida. Y claro, no te vas a buscar problemas para que entonces Dios trabaje, no. No, Dios sabe por qué tenemos que pasar, ¿verdad? Y todo eso lo va a usar para cumplir su propósito eterno en nosotros. Amén. Bien, oremos. Pues gracias te damos, Señor, por ese amor tan inmenso con el cual tú nos has amado. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos como tus hijos a afianzarnos en esa verdad, a caminar en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, en esa seguridad que tenemos de saber que tú estás perfeccionando tu carácter en nosotros y que nos rindamos a tus pies, Señor, en alabanza, gozándonos de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, y nos apartemos de todo aquello que va en contra de tu voluntad. Yo te pido, Señor, por aquellos que aún no son tus hijos, que no han rendido su vida a Cristo como Señor y Salvador, que tú, por tu Espíritu Santo, traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre ellos, que puedan ver la realidad de su condición y su destino en la perdición eterna si no se arrepienten el día de hoy y van a ti clamando por tu misericordia y recibiendo el perdón por medio de Jesucristo, su obra suficiente, perfecta y en la cruz. Ten misericordia de ellos, Señor, y guíanos a todos en el camino eterno. Amén.